La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El Cápac Ñam, o Gran Camino Inca, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el mes de junio de este año, por el gran valor histórico que tiene y que perdura hasta el día de hoy. Pese al reconocimiento que posee desde hace mucho tiempo, el Cápac Ñam no se libra de una serie de amenazas. Una de ellas es la actividad minera, producto de las concesiones que el Estado ha entregado en el pasado y que siguen vigentes hasta el día de hoy. En el marco de la Semana del Cápac Ñam, se realizó el 5 de noviembre la mesa redonda Comunidades, Patrimonio Cultural y Desarrollo, los desafíos de la puesta en uso social del Cápac Ñam, en la sede del Ministerio de Cultura del Perú, en Lima. Durante el evento, tuvimos la oportunidad de conversar con Segundo Pérez Landacay, presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de la provincia de Ayabaca, en Piura. Él manifestó que es deber de los campesinos proteger el Cápac Ñam frente a la constante desatención del Estado.
Nuestras rondas vigilaríamos, trataríamos de coordinar, hacer entender a nuestros comuneros, porque como yo decía en mi participación, ahí hay comuneros que de repente, como es un área de bosque de neblina y son propietarios que tienen ahí, y a veces para la agricultura tienen que rozar, como se llama allá. Entonces decirles que no lo hagan porque estamos afectando, ¿no?, el panorama, el paisaje, ¿no?, de nuestro sitio arqueológico, y hacerles entender. Pero ellos también a veces en esa situación nos han dicho de cómo el Estado va a resarcir eso de ellos de dejar de cultivar su tierra, cómo va a ayudarles.
El presidente de la FEPROCA criticó que se asigne solo un 5% de la extensión del Cápac Ñam para el turismo, debido a que el resto no brinda las condiciones suficientes para el desarrollo de dicha actividad.
Creo que de repente ese 5%... o el 95%, si no hay una condición adecuada para el turismo, no va a poder hacer turismo. De repente, si no hay una presentación de productos, no hay buenas vías de acceso, toda esa situación, entonces no facilitaría al turista para que pueda llegar. ¿Y quién tiene que hacerlo? Son nuestro gobierno central, local y regional.
El dirigente señaló además que lo único que busca su organización es lograr un desarrollo sostenible que tenga como base la agricultura, la ganadería y el turismo.
Lo que deseamos es un desarrollo que sea sostenible en el tiempo, que sea basado en agricultura, en ganadería y en el turismo también, posiblemente. No queríamos en nuestros territorios ninguna concesión minera que el Estado dé, porque eso va a dañar nuestros territorios, va a dañar nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad y nuestra agua.
El río Tumbes se ubica en el departamento del mismo nombre, en el norte del Perú. Su cabecera de cuenca se encuentra en el sur de Ecuador. Este río es hoy uno de los más contaminados, debido a que recibe las aguas hervidas que se originan en las poblaciones aledañas, y más recientemente, las sustancias tóxicas de la minería informal que se desarrolla en territorio ecuatoriano. El pasado 30 de octubre, los presidentes de ambos países, Ollanta Humala de Perú y Rafael Correa de Ecuador, se reunieron para abordar esta problemática. Para mayor información, conversamos con León Vinces, representante de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería de la región Tumbes. Según el dirigente, no es fácil abordar el tema de los daños que ocasiona la minería informal debido al poder que tienen las empresas.
En realidad no son tan informales porque mueven capitales multimillonarios. Por eso es que la lucha se hace un poco más estéril, porque esta gente es muy poderosa económicamente, ¿no? Son mineras que tienen grandes maquinarias.
De otro lado, Vinces denunció que una diversidad de especies animales que habitaban el río Tumbes ha desaparecido producto de la contaminación.
Por ejemplo, el robalo, que nosotros lo pescábamos acá en el río, ya no existe acá en el río Tumbes. La raspa es similar a la carachama que hay en la selva, ¿no? Pescado muy delicioso, también ha desaparecido. Ya ahora ni sábalos se encuentran, ya no hay nada, ni sapos hay, porque me estaban comentando, algunos me dicen, señor Vincent, me dice, ni los sapos ya se escuchan en las tardes, ni siquiera se escucha el crujir los sapos porque ya se han extinguido también. Ya no hay nada, el agua antes era transparente, ahora tiene un tono plomizo porque está completamente contaminada.
El dirigente sostuvo también que la contaminación está afectando gravemente la salud y los cultivos de los campesinos de la región.
Ya la gente no puede ni bañarse a veces con el agua, porque el agua ha llegado a un extremo de contaminación y la gente se está muriendo pues con cáncer. Inclusive están consumiendo sus aguas en su casa, en la zona rural, esas aguas contaminadas, que solamente las rebombean. Algunos, los que pueden, las tratan con un poco de cloro. Y también nosotros acá exportamos banano orgánico, también cultivamos arroz y parece que hay presencia incluso de metales pesados en estos cultivos.
En la región Pasco, la empresa noruega Statkraft administra dos represas cerca de los territorios de la comunidad campesina de Huachón. Para la construcción de las represas, la empresa canalizó 6 lagunas, cuyas aguas los campesinos utilizan para sus actividades agrícolas y ganaderas. La población de Huachón no ha dado su aprobación a la construcción de las represas. En el año 2006, la comunidad campesina realizó una huelga, tras la cual 3 comuneros fueron procesados judicialmente. El proceso continúa hasta el día de hoy. José Joaquín Tomás, representante de la Comisión de Defensa de los Intereses de la Comunidad de Huachón, nos brinda mayores detalles sobre las consecuencias ambientales del vaciado de las lagunas.
Incluso ellos han removido la laguna, de su estado natural la han convertido en una laguna casi artificial, prácticamente le han quitado la vida a esa laguna. Ya no hay fitoplancton, no puede haber peces, ni siquiera las aves pueden trasnotar ahí porque son aguas que pervertir. Durante el año, una vez que lo almacenan, al fin de año, por ejemplo, ya lo están bajando de nivel hasta el último, como dicen, lo succionan el agua de esa laguna, de esa represa prácticamente. Ya no es laguna, sino ya es una simple represa de aguas muertas, ¿no? Aparte de eso, el desembalse que ellos realizan, utilizan el curso de río, de la naturaleza del río, al desembalse cuando sueltan agua. La que se hacen también es arrasar parte de los terrenos agrícolas y principalmente y afecta también a la ganadería, ¿no? Y lo inundan, lo convierten en zona pantanosa, malogrando son los terrenos de cultivo.
Joaquín Tomás agregó que por iniciativa de la comunidad de Huachón se ha realizado un costoso estudio para determinar el impacto ambiental que generó la construcción de la represa.
Ahora ya se ha concretado con un estudio que le ha costado a la comunidad cerca de 120,000 soles. Es un complemento de todo un documento en la cual ya se está haciendo los trámites correspondientes para presentarlo nuevamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ante el Ministerio de Presidencia, porque ahí, en último caso, se va a tener que hacer la demostración, el sustento, por toda la gama de profesionales que han venido trabajando en este estudio. Desde el lado biológico, geológico, del lado ambiental.
El dirigente manifestó que los comuneros recurrirán a instancias legales y formales para evitar incurrir en hechos violentos.
De derecho a derecho tenemos que trabajar y necesariamente también nosotros tenemos que recurrir a las diversas instancias o medios en la cual también nosotros podamos, buscar el apoyo desde el lado legal, el apoyo público. Y no queda otra cosa que necesariamente se va a tener que socializar, ¿no? Y supongo que en esto los organismos como ustedes, del medio de información, y supongo que también otras instancias, tanto de derechos basados a las comunidades, supongo que tenemos que recurrir para que en esto nos apoyen y finalmente nos ayuden a sustentar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la formalidad, antes de llegar, a hechos violentos, ¿no?
Desde la región Ayacucho, nos informa ahora Pamela Quintana Cordero, de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, sobre la situación del Nevado Carhuarazo que se ubica en la provincia de Sucre. En esta zona, la empresa minera Laconia South America viene realizando trabajos de exploración, poniendo en riesgo los recursos hídricos que nacen de la cabecera de cuenca del Carhuarazo y que abastece a gran parte de las comunidades de la provincia. El pasado 12 de octubre, Vladimiro Warok, titular de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, realizó una visita al Carhuarazo junto a representantes de distintos ministerios para constatar el potencial hídrico de la zona. Escuchemos lo que nos dijo Pamela Quintana sobre esta visita.
Hemos estado indagando aquí en Ayacucho sobre la situación actual de la provincia de Sucre en base a la minera La Coña. El señor Emilio Orozco nos manifestó que el día 12 de octubre en la provincia de Sucre estuvo la PCM conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua, que conjuntamente con las autoridades de la provincia visitaron a Lapu Jaguarazo, donde constataron que es una cabecera de cuenca, ¿no? Y que esta abastece de agua al río Sondondo, al río Pampas y a las comunidades aledañas a Lapu Jaguarazo, y especialmente nos manifestaba que es al distrito de Querobamba, Sucre. Estas autoridades levantaron el informe sobre la situación de Lapu Jaguarazo al Tribunal Constitucional, esperando así la declaración como una zona intangible a nivel nacional.
La comunicadora recordó que existe una propuesta para declarar Patrimonio Cultural de la Nación al Nevado Jaguarazo, el mismo que es considerado un APU por los comuneros.
Se está planteando presentar una propuesta que declare Patrimonio Cultural de la Nación a Lapu Jaguarazo a nivel del Huascarán, ¿no? Nos manifestó. Y bueno, que a nivel provincial ya cuentan con una ordenanza en protección a Lapu Jaguarazo. Eso es lo que nos manifestó el señor Emilio Orozco, presidente del Frente de Defensa del distrito de Querobamba, de la provincia de Sucre.
Quintana agregó al respecto que la población de Sucre espera que la PCM declare el Jaguarazo como zona intangible y evitar así que la minería se desarrolle en esta parte de la región.
Bueno, el señor Orozco me supo manifestar que por el momento, después de la visita de la presidencia del Consejo de Ministros, la población ya está calmada porque han recogido toda la demanda, ¿no? Ellos han entregado la propuesta, entonces en base a eso la población está calmada esperando el informe final que va a dar la PCM a nivel del Tribunal Constitucional. Me informó Pamela Quintana Cordero desde Ayacucho para Servindi Noticias.
La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.